El Tribunal Nacional del Ecuador pidió la captura internacional del expresidente Rafael Correa como parte del proceso de secuestro de un asambleísta de oposición. La juez Daniela Camacho acogió el pedido de la Fiscalía General y tomó tal decisión luego de que el exmandatario residente en Bélgica no cumpliera con la orden del tribunal de presentarse desde el 2 de junio cada 15 días en la ciudad de Quito como medida preventiva del proceso judicial. El tribunal también solicitó que el mandatario fuera sometido a prisión preventiva con fines de extradición. El ex asambleísta secuestrado Fernando Balda dijo que Correa primero cometió un delito penal como es el de el secuestro y el segundo no cumplió con la medida dictada por una juez competente, lo que le ha convertido en un prófugo de la justicia. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos. Continúa usted en sintonía con Radio Martí, escuchando Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Nuestro invitado en el día de hoy, a punto de vista, es el diputado argentino Fernando Iglesias. Iglesias es diputado nacional por Cambiemos, partido de gobierno, pero además es un notable escritor y analista político, una persona con una vida particularmente rica en actividades y disciplinas. Uno de sus libros, entre sus publicaciones, que en mi opinión tiene un título particularmente sugestivo, es ¿Es el peronismo estúpido? Por otra parte, Iglesias ha sido un firme defensor de los demócratas cubanos y un crítico muy severo de la dictadura de los hermanos Castro. Y entre sus propuestas hay una que particularmente es de gran relevancia para nosotros latinoamericanos en general y en particular para aquellos que aman la justicia. Él está promoviendo la constitución de una corte penal latinoamericana. Pero sin más, nos vamos con el diputado, a quien le agradecemos, pues, mucho que nos haya concedido esta entrevista. Diputado, gracias por estar en contacto con Radio Martí. Le saluda Pedro Corzo.
¿Qué tal, Pedro? Bueno, el gusto es mío y, bueno, un gran saludo para ti y para toda la gente de Radio Martí y Miami.
Nos están escuchando en Cuba en este momento, diputado.
¿En Cuba también?
Sí, señor. Esta emisora transmite directamente para Cuba, así que antes de iniciar nuestra charla sobre Argentina, le ruego, le envíe un mensaje a ese pueblo cubano que usted con tanta vehemencia defiende.
Bueno, voy a usar una expresión argentina, que es aguanten los cubanos. Yo creo que la pesadilla va quedando lentamente atrás, con altos, con bajos, con avances, con retrocesos, pero me parece que el futuro va a ser mejor y les mando un gran abrazo y, por supuesto, toda mi solidaridad y mi voluntad de colaboración. Este supuesto sueño terminado en pesadilla se termine lo antes posible.
Sí, la señora Gaby Sarduy, a quien le agradezco mucho que nos haya puesto en contacto, me habló extensamente de su labor a favor de los demócratas cubanos, gestión que le agradecemos profundamente.
Sí, Gaby es una gran amiga y siempre está muy activa en todos estos temas, así que es un gusto estar aquí con ustedes.
Diputado, hablemos de Argentina y después hablemos de América Latina en general. ¿Cómo usted aprecia, valora el actual gobierno argentino en relación a los gobiernos precedentes de la familia Kirchner-Fernández?
Bueno, yo formo parte de mi partido, el PRO, es el partido del presidente. Yo soy diputado nacional por un ofrecimiento directo que me hizo el presidente y desde luego me parece que Cambiemos es un paso adelante enorme porque Argentina formaba parte de toda una experiencia populista en la región, cuyos resultados finales se ven muy bien en Venezuela, ¿no? En el caos que es Venezuela. Argentina, el kirchnerismo durante 12 años desperdició una extraordinaria oportunidad internacional que tuvo la Argentina en términos de condiciones económicas, de precios de la soja, de flujo de dólares, bueno, y lo único que hicieron fue crear una situación que nos llevaba paulatinamente hasta en la misma dirección que Venezuela. Si Argentina no fue Venezuela, fue porque aquí hubo una sociedad civil que logró resistir, que ellos cometieron toda una serie de errores. Cambiemos tuvo el voto popular para llegar al gobierno en el 2015 y ahora estamos en la difícil tarea de sacar adelante el país a partir de una herencia desastrosa, de una herencia económica, política, institucional, verdaderamente monstruosa que dejó el kirchnerismo. También este es un camino que tiene sus altos y sus bajos, este es un momento complicado desde el punto de vista económico para nuestro país, pero estamos seguros de que vamos a salir y estamos seguros de que la ciudadanía argentina mayoritariamente no quiere volver atrás y no quiere que Argentina repita tantas experiencias frustradas en nuestra región.
Diputado Iglesias, estamos viendo a través de las noticias que el peso, aunque hoy repuntó un poquito, en términos generales se ha devaluado, que están enfrentando huelgas de maestros y que hay ciertos sectores que manifiestan un descontento social. ¿Esto responde a políticas peronistas? Y le hago esta pregunta, que sé que es difícil, porque usted es diputado de gobierno, pero también sé, por lo que he leído sobre usted, que es bastante recto y se ajusta a la verdad. ¿Estos problemas son heredados o son problemas que han generado las decisiones del actual gobierno por sincerar lo que se llama la economía?
No, a ver, el legado económico que recibimos fue monstruoso. Argentina tenía un déficit fiscal del 7% del PBI, una cuenta corriente negativa, 30% de pobreza, una situación de desocupación exasperante cubierta con planes sociales que son formas de encubierta de subsidios a la desocupación. Todo esto en el medio de que el narco estaba invadiendo el país, la infraestructura estaba destruida, habíamos perdido el abastecimiento energético, las reservas estaban del Banco Central estaban siendo liquidadas. Y Argentina iba directo a uno de sus grandes desastres. Este gobierno ha logrado parar eso, ha obtenido durante dos años resultados económicos muy buenos. Si salimos de una recesión que duraba 4 años, la inflación bajó la desocupación, bajó la pobreza. Lamentablemente hubo un cambio de la situación internacional con el cambio de las tasas de la Fed, con la duplicación prácticamente del precio del petróleo. La Argentina, cuando empezó el kirchnerismo, era un país que exportaba energía, ahora importamos. Y bueno, este es un momento particularmente difícil, pero está muy claro que hay una diferencia enorme entre este gobierno y la mafia que nos precedió. Y con respecto al descontento social y las huelgas de maestros y de todo, acá está claramente en juego la posibilidad de que un gobierno no peronista logre terminar su mandato. Si Cambiemos el año que viene culmina su mandato constitucional, y así va a ser la primera vez que sucede para un gobierno civil no peronista desde el año 1928. Es decir, la Argentina tiene 90 años de irregularidad, en los cuales el único partido que logra finalizar sus mandatos es el peronismo, y no porque gobierne bien, sino porque voltean a quien sea que esté en el gobierno, si no son ellos, para recuperar el poder y el botín. Entonces ese es un enorme desafío el que tenemos por delante, y está muy claro cuando uno lee, por ejemplo, venimos recién del tercer paro general contra el gobierno de Cambiemos, a 2 años y 7 meses de la asunción de Macri, ya van 3 paros generales. Cuando tú haces la lista de los gobiernos democráticos, te encuentras con que, por ejemplo, a Alfonsín se le hicieron el tercer paro general llegó al año y los 8 meses, y Menem, que fue un gobierno desde el punto de vista de los derechos del trabajador mucho peor, tardaron 6 años porque era peronista, y con Cristina pasaron 7 años hasta que hicieron el tercer paro general. Ahí hay claramente un intento de desestabilizar al gobierno y de instaurar un sistema populista, en el cual formalmente todos los partidos se pueden presentar a elecciones, pero uno solo puede gobernar y terminar su mandato, que es el peronismo. Cuando un solo partido puede gobernar, y los cubanos lo saben muy bien, eso no se llama democracia, eso se llama dictadura, y nosotros creo que la Argentina no quiere más esto. Por lo tanto, vamos a salir de esta situación económica difícil y vamos a seguir apostando a un futuro en donde la Argentina recorra un camino que no debió abandonar cuando estaba entre los países más ricos de Latinoamérica y del mundo.
Usted nos ha hecho recordar el principio del presente siglo, cuando el gobierno del presidente La Rúa tuvo que abandonar el poder por las manifestaciones de los peronistas que generaron una desestabilización nacional muy seria.
Mira, ahí las cifras son muy elocuentes. Cuando se producen todas estas puebladas que organizó el peronismo para echar a De la Rúa con la excusa del hambre popular, la pobreza era muy alta, pero era del 38%. Asumió un gobierno peronista, el de Dualde, y en un año logró que la pobreza subiera al 57%. Es decir, aumentamos en 50% la pobreza, porque si tú tienes 38 y te vas a 57, 19 puntos de diferencia sobre 38, quiere decir que incrementaste en 50% la pobreza en un año, cosa que en países que no tienen peronismo suceden únicamente cuando hay terremotos o tsunami.
Son fabricantes de miseria, diputado.
Exactamente. Y no hubo ninguna mala movilización. O sea, hubo demostraciones populares que voltearon a De la Rúa cuando la pobreza estaba al 38%, después los compañeros peronistas la llevaron al 57% y no hubo ningún tipo de movilización popular, ¿no? Así que está muy claro quiénes están detrás del golpismo. Y esta maniobra la volvemos a ver ahora, ¿no? Nosotros estamos pasando un momento difícil, pero no tiene ni comparación con anteriores momentos de crisis en la Argentina, y estos muchachos, uno los escucha hablar y parece que estuvieran describiendo un país en guerra. La Argentina, las últimas cifras, hemos tenido una corrida cambiaria importante y una gran devaluación, pero la Argentina es un país que este año va a tener crecimiento positivo, va a tener disminución de la pobreza, va a tener aumento del empleo con respecto a los números interanuales, y por lo tanto que estén hablando de una especie de catástrofe, eso figura solamente en la imaginación de ellos, que en esas imaginaciones afiebradas por el deseo de volver al poder, ¿no?
Diputado Iglesias, me parece que hay un punto que debemos destacar, y es la confianza que ha ido adquiriendo Argentina en el mundo exterior. El Fondo Monetario Internacional hizo un préstamo de varias decenas de miles de millones de dólares, y el nivel de inversión, quisiera que usted nos explicara si se ha incrementado durante el gobierno del presidente Macri.
Bueno, el nivel de inversión está en el 21%. Es una cifra que, si uno lo compara con el 30% que hay en los países asiáticos, es baja. Si se compara con lo que necesitaría la Argentina, sigue siendo baja, porque deberíamos, para recuperar rápidamente, deberíamos estar por el 25%. Pero al mismo tiempo, el 21% es una cifra altísima con respecto a lo que veníamos. El kirchnerismo logró la hazaña de tener tasas, las llamaban así, tasas chinas de crecimiento del 8%, mientras bajaba sistemáticamente la inversión. Y eso es porque no había ninguna confianza en la economía y todo el mundo sabía que era una fiesta que iba a durar 3 o 4 años. Así que el nivel de inversión ha crecido de un año para otro en 18%. 18 puntos es un nivel muy alto de crecimiento de un año para otro. Y a pesar del problema importante que hubo en mayo desde el punto de vista cambiario, estamos seguros de que va a seguir creciendo, ¿no? Y eso va a garantizar un crecimiento sostenido, que no van a ser las tasas chinas del 8 o 9%, es un escenario que no existe más ni para la Argentina ni para la región, pero que sí creemos que podemos mantener una tasa normal de 3-4% apenas pasemos este momento de estos meses de dificultad.
Estamos conversando con el diputado argentino Fernando Iglesias. Diputado, no nos queda todo el tiempo del programa que quisiéramos para abordar con usted todos los temas, pero ¿cómo usted ve el futuro de su país bajo el mandato de Macri? ¿Usted cree que el presidente tiene aires para un eventual segundo mandato, de que disfruta del respaldo popular a pesar de estas manifestaciones que estamos viendo de los maestros en particular?
Sí, por supuesto. Mira, te cuento para que veas, estas movilizaciones de los maestros son en protesta por una represión contra docentes que hubo en la provincia de Chubut, una provincia que gobierna el peronismo. O sea, los sindicatos de maestros peronistas le hacen una huelga, un paro general de maestros y paralizan la educación pública en todo el país contra el gobierno de Macri por algo que sucede en una provincia peronista a cargo de una policía que dirige un gobernador peronista. Ese es el nivel de absurdo en el que estamos en la Argentina.
Realmente es grande el absurdo ese.
Sí, así que todo ha sido así, muy claro el deseo de que la Argentina, para que el gobierno fracase, y que les importa muy poco para fracasar al país le vaya mal. En cuanto al apoyo internacional, ha sido muy alto. Han visitado la Argentina los mandatarios de los principales países del mundo en estos dos años que lleva el gobierno, desde los presidentes de Francia, de España, de Italia, de todo el mundo han venido, y el crédito que nos ha dado el FMI es el más grande de la historia del Fondo Monetario. La Argentina se ha visto en una situación donde estaba financiando, tratando de normalizar la economía sin afectar a los sectores más vulnerables, y para eso necesitaba financiamiento externo, mientras ese financiamiento se manejó en términos de 4-5%, el programa era perfectamente viable. La suba de las tasas de la Fed han hecho que ese financiamiento se terminara, y que hoy las tasas que le piden a la Argentina son del 8-9%. El gobierno se ha visto obligado a recurrir para financiar eso al Fondo Monetario Internacional, y ha tenido el fondo ha tenido la política de apoyar con un crédito stand-by por 50.000 millones de dólares, que no van a ser usados si no es necesario, pero que dan una certeza con respecto al rumbo y a la sustentabilidad del programa de gobierno. Así que yo soy optimista, creo que Argentina va a pasar probablemente por un par de trimestres de recesión, o después de 7 trimestres de crecimiento, cosa que no sucedía desde hace más de 10 años, la Argentina ahora va a enfrentar un par de trimestres de recesión, y por supuesto el peronismo va a aprovechar la oportunidad para atizar la conflictividad social hasta donde pueda. Pero estamos seguros que vamos a llegar normalmente al año que viene, y en las elecciones será el pueblo argentino el que va a decidir. Yo soy muy optimista, a pesar de la caída de imagen del gobierno por este vendaval que hubo desde el punto de vista cambiario y esta devaluación. El presidente Macri sigue siendo el líder latinoamericano con mejor imagen positiva en todo el continente, y me parece que eso dice claramente la voluntad de cambio desde un sistema populista y autoritario como era el kirchnerismo y el peronismo más en general, hacia un sistema republicano, liberal, con pleno goce de las libertades democráticas y con una economía razonable como la que existe en todos los países avanzados del mundo.
Diputado, en política exterior, ¿cómo usted aprecia las relaciones actuales de Argentina con los países que están identificados con populismo extremo, como es el caso de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, el peligro que encierra la dictadura cubana para toda sociedad democrática del hemisferio, y la demanda reciente que ha hecho el presidente electo de Colombia, Iván Duque, que pidió la extinción, la desaparición de UNASUR, que fue un aparato que creó el propio Hugo Chávez, que muchos analistas han considerado que fue un error de las naciones democráticas sumarse a esa entidad?
Bueno, yo creo que claramente la principal amenaza en este momento por la situación de crisis humanitaria claramente es Venezuela. En ese sentido, el gobierno argentino ha sido muy claro en repudiar la dictadura de Maduro, en no reconocer esas elecciones fraudulentas y en denunciar el gobierno de Venezuela ante todos los foros internacionales. Yo estoy, en este momento ya estoy hablando contigo desde mi despacho. Hoy justamente tuvimos una reunión de coordinación entre con la gente de Cancillería, y yo estoy presentando justamente esta semana un par de proyectos en relación al gobierno venezolano, uno en el cual el Parlamento declara su repudio a los sucesos de Venezuela y pide al gobierno que se solicite la desafectación de Venezuela del marco de la Organización de Estados Americanos por manifiesta violación de la Carta de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, también estamos tratando de impulsar que el gobierno argentino se presente ante la Corte Penal Internacional y denuncie al gobierno venezolano por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Así que me parece que en eso hay una actitud muy muy clara por parte de nuestro sector, que por supuesto a nivel de gubernamental tiene sus propios tiempos y sus propias reglas, porque no sirve de nada avanzar solos, hay que buscar consensos, hay que buscar que no sea solamente Argentina, sino varios países de la región los que impulsen esto, pero desde luego vamos a hacer todo lo posible para que, en primer lugar, se atienda la emergencia humanitaria que sufre Venezuela, en segundo lugar, se termine con la dictadura y haya unas elecciones verdaderamente democráticas donde el pueblo venezolano pueda expresar su opinión y su preferencia.
Diputado, solo me quedan 2 minutos, pero antes de despedirnos, y espero poder contar con usted en otra oportunidad, quisiera que nos hablara de esta propuesta que usted apoya de crear una Corte Penal Latinoamericana.
Bueno, es muy simple. El crimen organizado es el principal problema de la región. Latinoamérica no solo es la región más desigual del mundo, sino la más violenta. Cuando el 33%, o sea, aproximadamente uno de cada 3 crímenes violentos que se cometen en el mundo, se cometen en Latinoamérica. Cuando uno compara la proporción de nuestra población con la de países como China y piensa que un tercio de los crímenes se cometen acá, estamos en una situación gravísima,
es para asustarse.
Particularmente grave en los países, que se ha agravado además en los países donde han tenido regímenes populistas. Hoy Caracas es una de las 2 o 3 ciudades más inseguras del mundo. En Brasil estamos hablando de decenas de miles de muertos. En Argentina la situación no es tan grave, pero se ha agravado desde el punto de vista del narcotráfico con el kirchnerismo. Bueno, necesitamos tener instrumentos regionales para enfrentar esta amenaza. Necesitamos, las mafias son mafias transnacionales que se organizan desconociendo las fronteras, y pensar que se puede combatirlas simplemente con estrategias nacionales es no entender la dinámica del siglo XXI. Necesitamos instrumentos regionales de combate contra el crimen organizado, una corte penal que pueda sancionar a todos los que participen de este tipo de crímenes que tanto afectan la seguridad de los ciudadanos de la región, y sobre todo romper el vínculo espurio que existe muchas veces entre los gobiernos, los sistemas de justicia, las fuerzas de seguridad y los representantes del crimen organizado. Para eso, una corte penal latinoamericana tiene esa capacidad, de que tiene una independencia y una autonomía mucho mayor de la que pueden tener las fuerzas nacionales y las estrategias nacionales.
Diputado, bueno, se me acabó el tiempo. Espero contar con usted en otra oportunidad. Muchísimas gracias al diputado argentino Fernando Iglesias. Gracias a ustedes por su sintonía. Ingeniero de sonido, Juan Pendaz. Técnico de video, Enrique López. Master Control, Dianelis Guerra. Producción, el gran Paul Rodríguez. Estuvo con ustedes deseándoles muy buenas tardes y esperándole mañana, Pedro Corso.
A continuación, un servicio especial de Radio Martí. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos suspenderá temporalmente las operaciones de su oficina local en La Habana con efecto inmediato. Durante este tiempo, la oficina local del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de La Habana, que incluye solo a Cuba. Para más información,
diríjase a la página www.uscis.gov o llame al teléfono 1-800-375-5283. Ha sido un servicio especial de Radio Martí.
Somos Martí.